E não me parle com o Espírito Santo, né? Queremos dar-lhe a bem-vinda à nossa família de perseverança e, como sempre, é um grande gosto estar com vocês. Grande gosto estar com vocês. Queremos invitar-lhe a estar com nós, Maria. Maria é a Madre de Deus. Y María es la madre de la iglesia. Y María es la madre de cada uno de nosotros. También cuando nosotros rezamos la Salve Reina, invocamos a María, María es nuestra vida, dulzura y esperanza. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Por eso queremos invitar a María, Santa María del Camino, de caminar con nosotros y llevarnos a Jesús. Rezando juntos. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego queremos invitar a estar con nosotros a nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene muchos títulos. El Espíritu Santo es el Paráclito. El Espíritu Santo es el don de los dones. El Espíritu Santo es el Consolador. El Espíritu Santo es el Consejero. El Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. También el Espíritu Santo es nuestro maestro interior. Maestro interior. San Pablo dice que nosotros no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba que significa padre o papi. Vamos a pedir al Espíritu Santo de venir con nosotros y darnos mucha luz en nuestro intelecto. Y luego el fuego interior de quemar en nuestros corazones. Rezando así. Ven Espíritu Santo. Llena los corazones tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán criados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Santa Ignacia Loyola, ruega por nosotros. Santa Maria Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. Llegué un poco tarde porque tenía la Santa Misa a las 8. Y cuando rezo la Misa, yo pongo ustedes sobre el altar. Y la Misa es la oración más grande que existe, la Santa Misa. La Santa Misa es la oración más sublime que existe. Pues voy a rezar por nosotros. Uno es para que podamos estar abiertos al Espíritu Santo. Había puesto Julio, ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven, mediante el corazón de María. Rezar que podamos estar abiertos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven, mediante el corazón de María. Mi segunda intención, me gustaría rezar por nuestras familias y especialmente por nuestros hijos, quienes están lejos de Dios. Nuestros hijos, quienes están imitando la parábola de hoy día, el hijo pródigo alejándose de Dios. Y mi tercera intención es una intención muy agradable a Jesús, si leen el diario de Santa Faustina. Y sería de rezar por la conversión de los pecadores. Rezar por la conversión de los pecadores. Y especialmente los moribundos. Me gustaría rezar por los moribundos. Que aquellos que van a morir hoy, que tengan la gracia de la conversión. La gracia de la conversión. Pues hermanos, vamos ahorita a entrar en el tema de hoy. Tema de hoy, hermanos, es un tema muy hermoso. Hoy la iglesia nos ofrece la parábola tal vez más famosa en el mundo. Es la parábola, hermanos, del hijo pródigo. Es la parábola del hijo pródigo. Lucas capítulo 15. Podríamos darle, hermanos, otro título de esta parábola. Podríamos darle como título la parábola del Padre Misericordioso. Del hijo pródigo, o podría ser la parábola del Padre Misericordioso. En lugar de enfocarse en el hijo, enfocarse más en la persona del Padre. Lucas capítulo 15 tiene tres parábolas con el mismo tema. Podríamos llamarla Lucas 15, el capítulo de los perdidos encuentros. Una oveja perdida y la oveja encontrada. Una moneda perdida y luego una moneda encontrada. Un hijo perdido y el hijo encontrado. Las parábolas de los perdidos y encontrados. La parábola del hijo pródigo, o del padre misericordioso. ¿Por qué no hacer esto? Mi estilo de dar pláticas es de darles un resumen del pasaje bíblico, una explicación y luego, ¿cómo podemos nosotros aplicar esa parábola a nuestra propia vida? Antes de entrar y dar una explicación a la parábola, le voy a dar una nota biográfica de literatura. El Papa San Juan Pablo II Grande Maestro Había escrito muchas encíclicas. La primera encíclica que había escrito es Redentor Hominus. Cristo el Redentor de los Hombres. Luego otra parábola, otra encíclica de Juan Pablo, se llama Divis y Misericordia. ¿Qué significa Dios? Dios quien es rico en misericordia. Y esta parábola es básicamente, perdón, esta encíclica es básicamente Juan Pablo explica la parábola del hijo pródigo. Y su interpretación más amplia que podríamos dar es que el hijo pródigo, es cada uno de nosotros. Porque todos somos pecadores. El padre en la parábola es Dios Padre, quien es rico en misericordia. Dios Padre, quien es realmente rico, riquísimo, rico en misericordia. Y el diario de Santa Faustina, Juan Pablo y Santo Tomás de Aquino, los tres dicen que la misericordia es la virtud más grande en Dios. Y la misericordia es el amor de Dios perdonando el pecador. Como dice San Pablo, donde abunde el pecado, sobreabunda la misericordia. Si tomamos la palabra misericordia, es una palabra compuesta de dos palabras, miseria y cordia. Miseria es nuestro pecado. Cordia es el corazón. Corazón de Dios encontrándose con nuestra miseria. Es la interpretación de la palabra misericordia. Vamos, hermanos, entrando en el rico contenido de la misericordia, de la parábola. Y es lo siguiente. Un padre tenía dos hijos. El hijo menor pide al padre lo siguiente. Padre, dame la herencia que me toca. Los comentarios dicen que básicamente el hijo estaba diciendo, muérete, papá. Yo quiero la herencia. Yo quiero el dinero. Yo quiero lo que me toca. Lo que me toca. El padre que ama a los hijos acepta la petición y le da a su hijo menor la herencia que le toca. Dándole a su hijo libertad. Dios nos da a nosotros libertad. Nosotros podemos usar nuestra libertad para glorificar a Dios. O nosotros podemos abusar a nuestra libertad. Podemos usar o abusar. Somos libres. Somos libres. ¿Qué hace el hijo? Se aleja de la casa de su padre. En una tierra lejana. Alejándose de la casa del padre. Simbolizando el pecado cuando nos alejamos de la casa del padre. Es un símbolo que interpretamos del pecado. ¿Y qué hace? Su hijo se entrega o se abandona a los pecados. Se entrega y se abandona a los pecados. Da riendas sueltas a sus pasiones a la carne. No dice en forma explícita, pero podríamos imaginar la vida de pechanga, la vida de fiesta, comiendo, bebiendo, divirtiéndose con mujeres, la vida sensual, en una palabra, dejando la parte del animal en el dominarlo. La parte del animal en el dominarlo. Luego, llega el punto que el hijo pródigo gasta todo su dinero en la vida pecaminosa. Gasta todo su dinero a la vida fácil. A la vida pecaminosa. A la vida fácil. No tiene dinero. Realmente no tiene amigos. Había perdido su dignidad. Degradándose, viviendo una vida deshonrada. Pero tiene hambre. No quiere morir de hambre. ¿Y qué hace? El hijo pródigo va en búsqueda del trabajo. ¿Y dónde se encuentra el trabajo? Es muy simbólico. Una plantación donde el dueño le da trabajo para cuidar a los cerdos, a los puercos. A los cerdos o a los puercos. Los cerdos o los puercos. Se ve como el pecado es una forma de degradación. Es degradante. Y luego llega el momento de la conversión. Casi está muriéndose de hambre. Casi está muriéndose de hambre. y está contemplando a los cerdos. Si está contemplando los cerdos. Y deseando comer de las bellotas que ellos están comiendo. De las bellotas. Parece que los cerdos están comiendo mejor que él. Y luego, ¿qué hace? Él entra en sí mismo. Y él hace un examen de conciencia. Él hace un examen de conciencia donde está examinando su vida antes de salir de la casa. Y luego después de salir de la casa del padre. Y él se acuerda con mucha claridad. Y antes de salir de la casa, estaba con su padre, estaba contento. Él tenía todo. Tenía casa, su cuarto, su cama, sus vestidos, su ropa, sus alimentos, sus amigos, el amor de su padre, su tabaco. Él prácticamente tenía todo y estaba contento. Y ahora se encuentra en una situación realmente de misericordia, de miseria. Se encuentra en una situación de grande miseria. Viene el contraste. Como el pecado lleva a la miseria. El pecado lleva a la tristeza. El pecado lleva a la degradación. El pecado lleva a la depresión. El pecado lleva al desánimo. El pecado eventualmente lleva a la muerte, podría ser la muerte eterna. Pecado es como tomar chocolate, pero dentro tiene veneno. Es un engaño. Es una mentira. Luego, con su examen de conciencia, el hijo pródigo dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Yo voy a volver a la casa de mi padre. Y yo le diré, padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Tómame como un jornalero. Tómame como un jornalero. Esa fue su decisión. Por lo menos podría regresar a la casa del padre, tal vez vivir en una casita lejos, tener algo para comer, un trabajo humilde, y vivir no en la miseria como estaba viviendo ahorita. Esa fue su decisión. Que llegamos al día. Entonces el hijo está regresando. Y tal vez podría haber sido la situación que el padre, respetando la libertad de su hijo, esperaba su regreso. Esperaba su regreso. Y podríamos imaginar que el papá, subiendo el cerro, asomándose de la calle, del sendero que el hijo tomaba para alejarse, y el papá subiendo el cerro cada día, asomándose para ver si su hijo iba a regresar. Ya llegó el día. El padre está encima del cerro y de lejos. De lejos. Se ve una figura. Una figura. Caminando hacia él, hacia la casa. Es tan lejos que no puede percibir con exactitud quién es. Mientras la figura que camina lento, agachado, parece su hijo, pero no parece su hijo. Se acerca más y más. No parece su hijo. Por esta razón. Que es mucho más flaco cuando salí de la casa. Luego, tenía los pelos cortos, ahorita tengo los pelos largos. Y cuando salió su hijo, no tenía barba, ni bigote, ahorita tiene bigote y barba larga. Su hijo salió con un vestido muy elegante. Ahorita está con andracos o la ropa sucia. Salió con sandalias, ahorita está caminando sin sandalias. Por lo menos lo exterior del hijo no parece lo mismo. Por lo menos lo exterior del hijo no parece lo mismo. Pero más que la distancia se acorta, más que el padre se da cuenta que es su hijo. Su hijo cuando salió caminaba con mucho orgullo, ahorita está agachado. En el caso del hijo, tiene temor y temblor. Espero que mi papá me va a recibir. Está pensando. Confiando que sí. Pero Padre dándose cuenta que es su hijo, no puede contener su alegría. Mientras el hijo está ensayando su acto de contrición, Padre lo ve y va corriendo. Él va corriendo para ver a su papá. Y el padre, desesperante de alegría de ver a su hijo regresando, no puede contener su alegría. El hijo quiere decir su acto de contrición, pero papá no le oye. Y el papá casi le ahoga, le asfixia con regalos. Regalos muy simbólicos. Regalos que el padre le va a dar inmediatamente y más regalos al regresar a la casa. Entonces el padre le da un beso. El padre le da un abrazo. El padre le da un anillo. El padre le da sandalias. El padre le da un traje nuevo, traje de fiesta. El padre le gana y está llorando de alegría. Imagina las lágrimas que están corriendo de las mejillas del padre. El hijo no tiene tiempo para ni siquiera pedir perdón porque el padre ya está leyendo el corazón del hijo y le perdona inmediatamente. Hermanos, cada uno de esos regalos podríamos interpretar en forma simbólica, pero en forma muy real. Número uno, el beso. El beso es un símbolo universal del amor. El beso es un símbolo universal del amor. Es decir que Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Dios siempre nos ama. Y el diablo trata de convencernos de lo siguiente. Cuando caigamos en el pecado, el diablo nos dice que Dios no nos ama. Dios no nos ama. Dios no nos ama. Esta es una de las palabras o trucos o trampas o mentiras del diablo. Al caer, somos menos dignos de amor. Al contrario, Dios vino por los pecadores. Y se le repite que la misericordia significa el amor de Dios perdonando el amor de Dios perdonando el pecador. El amor de Dios perdonando el pecador. Hermanos, no vamos a dejarnos engañar por el diablo cuando fallamos que Dios no nos ama. Es el diablo. Es el diablo, es un mentiroso desde el principio. Jesús dice el diablo es mentiroso asesino desde el principio. El abrazo, entonces el peso es que Dios nos ama. Y todo esto, hermano, podríamos relacionar con el sacramento de la confesión. Muy buena práctica antes de confesarnos de leer y meditar la parábola del hijo pródigo o del padre misericordioso. Después también. Pero para prepararnos a confesar bien, es muy bueno leer y meditar la parábola del hijo pródigo. Lucas 15. El abrazo del Padre significa el perdón. No solamente Dios nos ama, pero Dios está listo siempre para perdonar. Como dice el salmista, Dios es lento a la ira y Dios es rápido a la misericordia. Dios es lento a la ira y rápido a la misericordia o al perdón. Dios es lento a la ira y rápido al perdón. Digamos, el padre le da un anillo. Con el pecado muchas veces vamos perdiendo a nuestra dignidad. Al recibir el anillo, reconocemos nuestra grande dignidad. Estamos criados en la imagen y semejanza de Dios. Pero, con el bautismo nos transformamos, hermanos, en hijos de Dios. Luego, traje de fiesta. Es el traje elegante de fiesta. Simboliza algo muy importante en la vida espiritual. Y es la gracia santificante. Cuando Adán y Eva pecaron, se dieron cuenta de su desnudez. Cuando nosotros hacemos un pecado mortal, perdimos el vestido elegante de la gracia santificante. But al regresar por medio de la penitencia y de la absolución, regresamos a tener dentro de nuestra alma la gracia santificante. La gracia santificante es lo que nos hace agradable a Dios, nos hace amigos de Dios. Y la gracia de las gracias es de morir en la gracia de Dios para salvar nuestras almas. Luego, el Padre le da sandalias para caminar el camino que lleva a la salvación. Jesús es el camino, la vida y la verdad. Pero todavía más importante es el Padre abre la puerta de la casa y le da una fiesta, matando el cordero engordado. Una fiesta. Una fiesta. Y este cordero engordado, matado, y la fiesta, y la música en la casa, la alegría, significa dos cosas. Todos los regalos antes son regalos que recibimos cuando nosotros hacemos una buena confesión. Una vez que llegamos a una buena confesión y regresamos a la gracia de Dios, ya podemos pasar a la fiesta. Y esta fiesta, hermanos, esta fiesta, hermanos, simboliza dos cosas. La fiesta, el cordero matado. La fiesta, hermanos, es la Santa Misa. Sí, la fiesta es la Santa Misa. Es la fiesta temporal. Pero hay otra fiesta. Otra fiesta, hermanos, es la fiesta del reino de Dios. La casa del Padre. Si podemos vivir la parábola del hijo pródigo, pidiendo perdón por nuestros pecados, recibiendo la misericordia de Dios, yendo al banquete para alimentarnos con el cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que es la Santa Comunión. Si podemos hacer esto, al morir, Dios Padre nos va a abrir las puertas de la casa suya, las puertas del paraíso, las puertas del reino de los cielos. Pues, hermanos, vamos a alabar a Dios por su grande misericordia. Y con el salmista. Con el salmista vamos a resonar nuestras voces y corazones. Y decir, hermanos, dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Amén. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.